otro día les contaba a los chicos que vi un documental, ahora no me va a salir el nombre otra vez, ¿De qué,
Mario?
Arthur, ¿qué era? ¿Cómo era? Arthur, el gran hacedor de las giras de Madonna, de cuando volvió de Police. Bueno,
de YouTube, el que arma las giras,
¿no? Un documental interesantísimo para ver, porque el tipo es el hacedor de la gira. Es el que crea el escenario 360 cuando Bono se lo pide, porque dice que quiere llenar un estadio.
Claro.
Y ellos dicen, bueno, nosotros ya no podemos pelear contra esta industria en la que la gente se baja la música, tenemos que volver a conquistar a la gente en el escenario.
Claro.
Y yo creo que al artista eso le gusta mucho más también.
Y a mí me parece que sí, al músico le gusta tocar. Algunos, hay otros que le gusta el estudio de grabación y hacer
y
experimentos y todo, pero uh-huh. Es cuestión de gustos.
¿Cómo ves cómo te llevas vos con la tecnología? Recién hablábamos fuera del aire. ¿Tenés Twitter, tenés Facebook?
No, ya te estaba diciendo que yo me quedé más bien en el correo electrónico.
Ahí no, ahí paraste.
Hasta ahí paré porque ya me llevaba tanto tiempo eso mismo que dije, no, agregar con más cosas no. Para eso supongo que lo hago cuando hago gestión, que lo hago con alguien que me lo hace, un secretario o algo así, que siempre son chicos más jóvenes que están
que te ayudan.
Más ágiles que al respecto.
Acá llegan algunos mensajes y dice, ¿es rocambole? Preguntan, sí. Está aquí en los estudios de 2-1 Radio Ricardo Cohen, que nos acompaña y que además ahora está frente al Centro Cultural Malvinas. ¿Qué es la cultura?
Bueno, hay muchas definiciones. La básica es todo lo que hace el hombre. Pero bueno, ha habido subdivisiones al respecto, y entonces muchos creen que la cultura es solamente aquello que tiene que ver con lo artístico, otros creen que la cultura es una forma de pensar, otros creen que la cultura es todos los artefactos que nos rodean. Bueno, hay cantidad de definiciones, uno puede tomar la que les parezca, pero en general en las gestiones culturales uno enfoca un poco hacia cierto perfil artístico, llamémosle. La división del trabajo condujo desde principio del siglo XX a creer que había una alta y una baja cultura. O sea, la alta cultura era para aquellos que podían pagar su entrada a la ópera y la baja cultura era la cultura popular que andaba en las calles, ¿no es cierto? Pero siempre hubo conexiones entre la alta y la baja cultura. Yo tengo entendido, así a través de la historia del arte, que muchos compositores de grandes óperas o de grandes sinfonías abrevaban en las fiestas populares para robar temas y después llevarlos a la gran ópera. Yo creo que en la lo que se llamaba la baja cultura o lo que hoy llamamos la cultura popular es donde pasan las transformaciones, es donde ocurren las cosas. Mismo la historia del rock, una música callejera que bailaban los jóvenes negros en ciertas calles del sur de los Estados Unidos y más tarde fue apropiado por la cultura blanca y pusieron sus músicos blancos y al final digamos se extendió por todo el mundo.
¿Cómo pensás tu gestión cultural? ¿Qué es una gestión cultural sello rocambole?
No es demasiado novedosa. Yo cada vez que he trabajado en gestiones culturales he pensado en lo que me ha costado a mí muchas veces tratar de poner una expresión cualquiera como para que la gente la vea. O sea, cuando un artista o un realizador de cultura es joven, muy joven, los espacios oficiales muchas veces le están vedados porque para llegar a ellos tienen que tener currículum. Pero para tener currículum
hay que
llegar a esos lugares. Entonces es como el cuento de la buena pipa. Es lo mismo cuando uno va a pedir trabajo y no tiene antecedentes.
Claro.
Le piden currículum. Pero yo estoy buscando trabajo porque estoy empezando.
Claro.
Entonces mis planes generales son abrir puertas, o sea, abrir espacios, ya sea oficiales o lo que fueran, para que se puedan expresar digamos elementos culturales en general innovadores, en general son jóvenes, sin olvidar, por supuesto, a aquellos consagrados, ¿no? A mí me parece que cada tanto un consagrado y después entre ellos abrir las puertas para las expresiones jóvenes y experimentales.
Esta ciudad tiene un gran movimiento cultural. Bueno, me parece que mucho, ¿no? Quizá la universidad colabora, los espacios que se han abierto cada vez más. En cada barrio hay un centro cultural que hace cosas y que intenta que los vecinos se junten también y que los pibes tengan un lugar donde hacer cosas. Quizá no sea lo mejor del mundo, pero van atravesando un camino diferente. Es una ciudad particular para esto.
Sí, sí, sí. Hay una ebullición así muy notable. Algunos han dicho así, de una manera metafórica, que cada metro cuadrado de la ciudad de La Plata hay mucho más cultura en relación a Buenos Aires por la densidad, ¿no es cierto? Pero es cierto, es cierto. Uno se fija a veces, a lo mejor, suponete solamente en un aspecto, poner el teatro. Sí. Hay cantidad de puestas de teatro en La Plata que hay más teatro que habitantes, pareciera. Y en ese sentido pasan otras muchas cosas. Yo creo que obviamente la influencia de la universidad es obvia.
Sí.
Nosotros vemos a veces en verano que la ciudad parece casi vacía y es porque se fueron los estudiantes. Uh-huh. Está la influencia de la universidad, está un poco una cierta tradición que hace que uno en La Plata tenga que a lo mejor sentirse como más culto.
¿Qué pibe no empezó teniendo una banda, ¿no?
Claro.
Aunque después no fuera músico, digo. Todos los pibes llegan a una edad que participan de una banda.
Hay toda una historia, lógicamente. Hay antecedentes, rockeros importantes. Han salido bandas de música que han sido muy influyentes.
Sí, claro.
¿No es cierto? Entonces, bueno, hay toda ya una especie de tradición que hay que mantener. Uh-huh. Y bueno, en eso estamos.
¿Y cómo vas?
Como voy, por ahora estoy cumpliendo algunos compromisos que ya existían de gestiones anteriores y no me gusta romperlos así de golpe, pero digamos que está variando el eje de la cuestión, llevándolo a un perfil más del tipo de cultura, ya te digo, que tiene que ver más con lo artístico, etcétera, etcétera.
¿Cómo fue tu charla con Bruera? ¿Qué te llamó el intendente? ¿Cómo te incorporaste? ¿Te llamó él? ¿Te llevó a alguien?
No, hablé con... Venía hablando con algunas personas...
cercanas.
Sí, que trabajaban en la municipalidad y teníamos intereses comunes. Uh-huh. Y hablábamos del Centro Cultural Malvinas, que se podrían hacer esto, se podría hacer aquello. Y bueno, un buen día me dijeron, ¿todavía tenés ganas de hacer algo en el Malvinas? Y yo aproveché que en la universidad me habían mandado a jubilarme. Entonces,
Te dijeron, bueno, ya está.
Me mandaron a jubilarme, entonces yo me dirigía tristemente a buscar algún club de bochas de donde hacerme socio.
No, no te veo, pero bueno.
Ya me había comprado una bolsita de red, una gorra con visera.
Ah, querías tener todo el implemento.
Claro, entonces me abarajaron y me dijeron, no, ¿tenés ganas todavía de esto, de aquello? Y vos que decías que se podía hacer esto, se podía hacer, ¿te animás? Bueno, digo, probemos.
Probemos.
Y así surgió. Y bueno, ahora tenemos el proyecto anual para el 2015, que ahí sí va a ser nuestra intervención. Yo estoy trabajando con un equipo que armé ad hoc. Y entonces tenemos una serie de proyectos. Todavía estamos cumpliendo, ya te digo, en parte algunos de los compromisos. Y vamos variando ligeramente el eje, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, hacia un poco más artístico. Incluso hasta académico, si se quiere, por esa... de formación profesional de uno haber trabajado tanto en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, hay varios proyectos con ejes en las artes escénicas, en las artes audiovisuales, en las artes visuales. Uh-huh. También tenemos un eje que tiene que ver con el discurso verbal, que lo llamamos la palabra, en donde habrá conferencias, charlas, debates y muchas presentaciones de literatura, ¿no?
Uh-huh.
Encuentros de escritores.
Porque una de las cosas que nosotros siempre decimos acá y que muchos músicos y artistas que pasan por la radio dicen, a veces es difícil encontrar un lugar, a veces es difícil presentar las cosas, que la gente vaya. El Malvinas por sí atrae, con lo cual uno tiene medio garantizado, si va a presentar algo ahí, que una cantidad de público te va a escuchar.
Sí,
¿no?
La gente realmente le gusta pasar por el Malvinas y lo he visto en la apertura de muestras que normalmente uno está acostumbrado a que venga mucha gente a la inauguración de una muestra de artes visuales y después queda muerto.
Queda muerto, sí.
Pero en el Malvinas no, pasa que hay un...
Un constante ir.
Claro, la gente entra muy a menudo durante toda la exposición, todos los días que dura.
Y está la gente.
Y la plaza tiene mucha vida. Tiene
claro, los fines también. De semana café. La plaza se llena por una cosa o por la otra, siempre hay algo.
Antes de ir para allá, hacer una pequeña tandita. ¿Cómo sos como jefe, como el que organiza? ¿Sos estructurado? Acá muchos mensajes de los oyentes dicen, no parece del palo del rock, de haber estado con Los Redondos, de ser un tipo... parece un tipo serio, académico. ¿Cómo sos vos en la vida cotidiana?
De la gente que yo conocí de rock era toda seria.
Son todos un humor, en realidad.
No estaban riéndose sin ningún motivo.
Sí, sí. Pero vos sos muy exigente con vos mismo. ¿Cómo es tu laburo?
No, mi trabajo es siempre empezar con algún proyecto, discutirlo.
¿Sos abierto, digo? ¿Te
sí, sí, con por supuesto. Digamos, es... democracia, uh-huh. Democracia la que usamos. Estoy abierto, sí, a todas las propuestas y todas las intervenciones. Después, bueno, una vez que uno selecciona un camino a seguir, me gusta que se vaya cumpliendo y se vaya cumpliendo por etapas determinadas. Uh-huh.
Si tenés que pensar, y mira, me decías recién, me mandaron a jubilarme. ¿El mejor momento de tu vida, cuál fue? De tu vida... profesional, digo, el momento de explosión, no sé, fue cuando te fuiste a Brasil, fue cuando estuviste acá, fue cuando te cortaste, fue cuando hiciste, cuando se te ocurrió con unos locos irte de la facultad y hacer otra cosa, cuando abrieron tal centro, ¿cuándo fue el momento que hoy mirás y decís, eso lo volvería a hacer 100 millones de veces?
No, uno recuerda siempre con amor y cariño todos los hechos de la juventud, porque lo recuerda siempre con esa sensación que tenía, o sea que estaba espléndido, ¿no es cierto? Con ganas, energías, y hacía mil cosas a la vez. Uh-huh. Entonces siempre uno recuerda con cariño, dice, ah, mi época. Y en general las épocas son todas parecidas, sí. Está lo bueno, está lo malo. Si yo tuviera que decirte cuál es el mejor momento profesional, te diría que ahora. Uh-huh. Y ahora estoy a punto de sacar un libro, me llaman de aquí, de allá, casi constantemente estoy haciendo alguna muestra en algún lugar del interior.
Sí.
Me quieren comprar cuadros. Es un momento fantástico.
Estás como muy arriba ahora.
No sé si arriba, sí. Pero es un momento de pleno de actividad. Es una lástima, digo, pensar que se dé esos momentos cuando uno ya está un poco
con más achacoso, ganas de otra cosa.
Digamos, ¿no?
Sí, pero tenés ganas todavía.
No, sí, por supuesto.
Que te llamen todos, que haya pasado esto que se dio, que cuando se supo de tu designación, una de las cosas que dijo Nacho, sí, cuando vino, que decían los periodistas que fueron al Malvinas ese día, es cuántas caras volvieron a la cultura en La Plata con tu aparición. ¿Te sentís responsable de... en el buen sentido, digo, responsable, ¿no? Digo, no como mochila, como carga. Digo, ¿te sentís un tipo que valorado, respetado por tus pares y que muchos que se habían alejado, que creían que esta no era una forma de hacer cultura en la ciudad, que estaban enojados? De hecho, hay grupos de artistas que han formado determinados grupos quejándose, han presentado algunas notas, han hecho documentos. Sí. Y se dijeron, a la pucha, por acá hay un camino. ¿Vos sentís eso?
Sí, lo que pasa es que me siento agobiado de responsabilidad. Temo decir, no los voy a defraudar.
No es una linda frase.
Claro. Ahí por ahí es interesante o es importante rodearse de un grupo de colaboradores y que cada uno sepa de un área determinada. Porque hoy estaba pensando, hay que saber de teatro, que es un mundo aparte, hay que saber de artes plásticas, que es un mundo aparte, de música, que es un mundo gigantesco también.
Claro,
es importante armar un
sí,
grupo
no,
de
es
gente.
Importante armarlo con gente que idónea al respecto. Uh-huh. Pero no es lo mismo saber, ponerle de cine, que gestionar cine. Claro. O sea, vos podés a lo mejor haber leído toda la historia del cine, saberte todos los directores, haber visto críticas de todas las películas, pero una cosa es gestionarlo. O sea, por ejemplo, un director de cine es más una especie de empresario, ¿no es cierto? Mm. Que tiene que ver con la escenografía, con la dirección de actores, con la cámara, la fotografía, todo. Y tiene que juntar a lo mejor en una producción un montón de gremios diversos.
Sí.
Y eso pasa también con cualquier gestión, con la gestión cultural también. A veces es más importante tu capacidad de gestión. Mi capacidad de gestión es limitada, yo lo reconozco eso. Mm. Pero me rodeo así de personas que considero adecuadas, porque son, digamos, el motor, la locomotora de la cuestión.
Y eso ayuda, hay un montón de mensajes. Yo no, la verdad que quisiera cumplir con todos, pero es toda gente que te conoce, toda gente que te manda agradecimientos de cosas que han pasado. Digo, es difícil entender porque uno dice, yo me acuerdo cuando tal cosa, yo me acuerdo.
Y cuando uno tiene una larga vida.
Y has tenido muchos alumnos también.
He tenido alumnos, sí.
Sí, con lo cual por eso muchos de los que escriben son evidentemente gente que compartía con vos algún espacio y está muy contento esto, que se está enterando y dice, ah, no sabía que estaba ahí, voy a pasar a saludarlo. Digo, me parece que esa reacción es más que interesante. Vamos a ir un minuto para allá para cumplir con una tanda y volvemos porque los mensajes en la radio y la respuesta de la gente siempre implican el interés. A nosotros fomentar la cultura, los músicos, invitar siempre acá a alguien que venga a tocar, aunque a los músicos a la mañana les cuesta un poco, ¿viste?
Y a todos les cuesta.
A todos les cuesta a la mañana. Pero sí, vienen y se enganchan y les gusta y están y promocionamos todo lo que podemos. Porque además tenemos muchos amigos músicos, pintores, artistas de todo tipo. Claro. Y sabemos que es necesario. Y por eso siempre se arma en la mesa la discusión de esto de, bueno, está bien traer a Pachano al Coliseo Podestá y a Moria y a Carmen Barbieri y también hacer una muestra en el Malvinas que sea nada que ver a eso. Y está bien hacer un recital gratuito para 1.500 personas que sale un montón de plata, o en realidad los y siempre surge, cada vez que viene alguien, un candidato, un funcionario, siempre surge el tema cultural. Y en este año en que se dio también esta discusión con Tinelli, ¿es personalidad destacada de la cultura?
Ya te dije, las definiciones de cultura son variadas, ¿no es cierto? Podemos decir que cultura es todo lo que se hace y una parte de lo que se hace
es eso también.
Claro, lo comercial. Lo que pasa es que ya desde mucho tiempo atrás, en el comienzo del rock nacional, habíamos hecho una suerte de pequeña división que decíamos la música comercial y la música beat o la música alternativa o la música progresiva. Uh-huh. Habíamos hecho una suerte de división. Sabíamos que lo comercial ya tenía su propio sustento y que lo que necesitaba a lo mejor apoyo y fuerza era aquello que a lo mejor al no ser tan comercial, o sea, no tan atractivo para toda la gente que no estuviera dispuesta a pagar por ello, uh-huh, había que sostenerlo de otra manera.
Uh-huh. Y darle la posibilidad. Pasan 51 minutos de las 9 de la mañana, 22 grados la temperatura, un día nublado. Está Ricardo con Rocambole, el mono para algunos. Acá dicen, mono querido, dice Pablo. Y nada más. se ve que a cada uno le empieza a despertar algunas cosas. Sí, mientras que hablamos de eso, en la tele están pasando que tan biónica anoche cerró el programa de Tinelli, ¿no? Me marcan algunos oyentes que están mirando eso en la tele. Y eso también va pasando en el camino de la música. Nos vamos a quedar un rato más en esta charla. Mira, vamos a arreglar el mate y le vamos a dar unos bizcochos, aunque sea una barbaridad esto. Están ahí afuera los bizcochos. Si no, se va a ir diciendo que no le invitaron nada acá. Vamos, cumple con la tanda, Matías, y volvemos un ratito más. Dale.